buenas noches. Nos encontramos en este momento con la directora de la Escuela de Bachillerato Belisario Domínguez Palencia, una persona de gran conocimiento en la materia. Ella pertenece al magisterio desde hace 9 años. Muy buenas noches, maestra Mayela.
Buenas noches, profesor.
En este momento vamos a hablar con la directora del plantel para ver la importancia del paradigma educativo que hemos tenido durante todo este tiempo. Vamos a hablar en particular de la escuela tradicional y de las escuelas nuevas. Como bien conoce, directora, se habla de una escuela tradicional donde lo más importante era adquirir conocimiento. Entre más sepa, más sabíamos, era mucho mejor para los alumnos. Entonces, y en las escuelas modernas o las nuevas, se pretende que el niño desarrolle las destrezas, así como también sus habilidades, de una manera mucho más dinámica. Entonces, ¿qué nos puede usted aportar sobre este paradigma, directora?
Bueno, le comento, profe, en mi caso, yo me formé en una escuela tradicional, donde la enseñanza del profesor era automatizada y autoritaria. Él se consideraba el protagonista dentro del aula. Ya ve que en ese entonces se tenía que memorizar las lecciones. No había un voz ni voto para el alumno, sino que tenía que obedecer lo que el maestro decía, y se lo tenía que aprender lo que el maestro decía. Nada más él llegaba a recibir. El alumno solo recibía su información, ¿no? Y esto coadyugaba a nada más que el maestro nos enseñaba y punto. La relación del maestro con el alumno no tenía no tenía una relación cercana, sino que era muy limitada en el diálogo, menos el diálogo con el alumno. No había esa interacción entre el maestro y el alumno. ¿Por qué? Tal vez por el nivel jerárquico en el que se le consideraba al maestro. Él, en ese momento, en ese tipo de enseñanzas, era rudo, era castigador, ¿no? ¿Por qué? Porque el aprendizaje era forzado. Te tenías que aprender las lecciones de una manera u otra, pero las tenías que aprender. Implementaban, por ejemplo, los castigos. Era muy común en ese tipo de enseñanza, era muy común el castigo. Si no hacías una lección, te castigaban de una u otra manera, y eran castigos severos, ¿no? Recuerdo, a mí me tocó padecer un castigo de un maestro, ¿no? El cual, de muchos castigos que se le hacía dependiendo lo que tú te merecieras, ¿no? El no entregar la tarea, el no ir a clases, el hacer alguna travesura, el no aprenderte una lección, era castigado. Pero en nuestra actualidad, afortunadamente, ya las escuelas nuevas, en donde los maestros sí proporcionan las herramientas, ¿no? En donde se estimula el interés del aprendizaje del alumno, buscando precisamente estrategias para que el mismo alumno desarrolle sus propias habilidades. Antes que nada, el alumno tiene conocimiento, porque el alumno trae sus propios conocimientos y trae sus propias habilidades. Solo hay que hacerlo que lo desarrolle, que lo saque, ¿no? Parte de ello, ya ve que la tecnología avanza y nosotros tenemos que hacer uso de ella. y esto también nos ayuda a facilitar la enseñanza dentro del aula. En este caso, la relación que existe entre el alumno y el maestro es más de acompañamiento, por el cual el alumno interactúa más con su docente. Pienso que el alumno necesita de su maestro, no como un maestro rígido, sino un maestro flexible, un maestro que lo acompaña en las actividades que él pretende realizar. Lo único que hace el maestro es encaminar lo que quiere hacer el alumno. Nosotros como docente hemos implementado muchas actividades en nuestra institución. Yo creo que es la mejor manera de fomentar la tecnología en nuestros jóvenes.
Sí, mucha razón, directora Mayela. Se puede apreciar, por lo que comenta, podemos ver que las escuelas tradicionales, la figura del maestro era una persona muy autoritaria y únicamente se dedicaba a impartir las clases de manera oral.
Así es.
Okay. En cambio, en las escuelas actuales, de las escuelas nuevas, modernas, que se le conoce, el docente o el maestro prefería ser es un facilitador, un guía en el aprendizaje, un asesor que acompaña al estudiante. Otra de las grandes diferencias que podemos ver o apreciar en estos paradigmas de la educación ha sido que en los alumnos debe ser más obediente, no únicamente en el aprendizaje, sino también en lo que es cuestiones del desarrollo de las habilidades. Se dice que en las escuelas tradicionales se atacaban normas, el respeto al profesor era muy, muy, muy drástico, como lo comentaba, que había castigos. Entonces, ahorita en las escuelas modernas se habla que el alumno tiene una participación de manera activa en las escuelas. Comento que uno de los autores que a mí me llama mucho la atención es Pestalozzi, que menciona uno de sus libros que el desarrollo armonioso entre los educandos es darle esa libertad suficiente para actuar de modo libre. ¿Eso es bueno o malo, directora? ¿Qué nos puede comentar sobre eso?
Mire, pienso que este autor tiene mucho en sí, encierra mucho lo que él dice. ¿Por qué? Porque si nuestros alumnos son libres, si tienen la libertad de expresarse, el alumno le muestra interés, se motiva a realizar las actividades que uno se le enfoca. ¿Por qué? Porque va a ser del mismo interés del alumno, ¿no? Eso nos ayuda a que ellos desarrollen nuevas habilidades y también puedan corregir, pero ellos mismos, ¿no? Entonces, yo veo que sí, al menos en nuestra institución se ve ese cambio en los alumnos, se ve la participación que tienen ellos, el gusto por estudiar, que es lo importante.
Ok, maestra. También le comento que otro de los autores que habla lo que es que tienen ideas pedagógicas es Francisco Giner, que menciona uno de sus libros que los métodos institucionalistas habla de la relación entre el profesor y el alumno. Dice que debe ser más cercana, más tipo familiar, tener esa disposición para poder influir mejor en el alumno, en la conciencia, en poder ayudarles más interior, entrar en la intimidad de cada alumno. ¿Qué nos puede proporcionar maestra acerca de esto?
Hemos tenido
con la experiencia que hemos estado viviendo a partir de este cambio, es que nuestros alumnos se apegan más al maestro, que se acercan más al maestro, que ya no lo ven como aquella persona ruda, ¿no? Aquella persona que le llega a imponer, sino lo ven como un amigo, lo ven de una manera más cercana, con más confianza de contarles todo. Incluso hasta temas de casa lo llevan con su maestro, le piden consejos, lo orienta. El maestro aquí juega un papel muy importante, porque tiene que buscar él estrategias de motivación para el alumno, ¿no? Porque como todos sabemos, tenemos problemas que se van generando en la sociedad. Entonces el maestro ahí juega un papel muy importante, porque está rodeado de jóvenes que quieren emprender algo, que quieren salir adelante, que a veces vienen arrastrando algún tema muy, muy complejo en su hogar. Entonces, por eso el maestro es más que un amigo, más que un compañero, ¿no? en su caminar en la escuela, ¿no? A veces hasta llega a tener el maestro el papel de papá, del padre, aquel que a veces el joven le hace falta en su hogar, porque hay jóvenes que no cuentan con sus papás, que viven con los abuelos. Entonces el joven ve en el maestro una figura paterna o una figura materna, ¿no? En el caso que fuera. Y eso nos ha ayudado a que el joven siga y no deserte en querer salir adelante, en querer crecer, en querer hacer algo. Y eso nos ha ayudado mucho.
Ok, maestra. Muy, muy importante, muy enriquecedor su información. Ya para finalizar, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál sería su punto de vista sobre los cambios que ha surgido en el sistema educativo? ¿Qué nos podría usted aportar sobre estos dos tipos de escuelas?
Yo considero que estos cambios que se han venido generando ha sido de gran ayuda en el proceso educativo. Hemos observado grandes avances en el aprendizaje de los alumnos. Se ha motivado, se ha inducido al buen uso de la tecnología conforme el tiempo avance, ¿no? Ya ve que la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Entonces nosotros seguiremos modernizándonos para que así pues vayamos a la par, ¿no? Y no nos quedemos estancados. Hemos realizado algunas actividades que nos ha funcionado muy bien, muy bien. Le llamamos nosotros un foro estudiantil, en los cuales interactúan los alumnos del plantel con otros alumnos de otros planteles. Y ha funcionado porque se conocen, y eso hace que tengan experiencias nuevas con otros alumnos, ¿no? Y es convivencia, ¿no? Y por eso le digo, la tecnología es eficaz, ¿no? Y nosotros seguiremos hasta donde lleguemos la tecnología, ¿no? Vamos a hacer lo mejor posible para que nuestros alumnos y nuestra escuela se vea reflejada la gran diferencia que hay entre estas dos. Este cambio, ¿no? De la escuela tradicional a la escuela moderna. Así es, profesor.
¿Cree que la mayoría de los docentes ya cambiaron de la escuela tradicional a la escuela moderna, la escuela nueva?
Hay muchos, todavía no podemos decir que el 100% ya están en la escuela moderna, pero poco a poco vamos a lograr que esto suceda. ¿Por qué? Porque se ve reflejado sobre todo en el aprovechamiento del alumno. Las escuelas se van dando
y va a llegar el momento en que todas las escuelas, la escuela tradicional se quedará en un pasado. Y en un pasado que no nos va a afectar, sino al contrario, se va a este...
¿Qué podríamos rescatar de las escuelas tradicionales?
Pues fíjese que en mi manera de muy particular, yo rescataría, por ejemplo, aquella manera de exigirnos, porque el exigirnos también es parte de el alumno. Si tú le exiges, él te va a dar más. Si tú le exiges más, él te va a dar más y te va a dar más, ¿no? Es algo que nosotros ya de una u otra manera le podemos exigir al alumno sin tener la necesidad de que él sienta que se le está exigiendo. ¿Por qué? Porque él lo puede hacer, puede lograrlo hacer.
Ok, se habla también de que las escuelas tradicionales memorizaban.
Así es. Hay, por ejemplo, hablemos de las tablas de multiplicar, ¿no? Del uso de los signos de puntuación. Era algo que eran muy estrictos, que te lo tenías que memorizar. Pero eso es algo rescatable en las escuelas modernas. ¿Por qué? Para que hagas el uso adecuado de la escritura, de la lectura, la escritura y sobre todo de las reglas de matemáticas, ¿no? Son cosas que las debemos de dejar de la escuela tradicional.
Ok, y ahorita las escuelas nuevas y el uso de la tecnología, ¿qué cree que ya sirve o qué es lo que más les ha servido en estos tipos de escuelas?
Bueno, pues la tecnología le favorece más ahorita a las escuelas modernas, porque tienen más facilidad de encontrar nueva información. Hay más, como que es más interactiva, ¿no? A como eran antes. Ya ve que antes si tenías una investigación, tenías que leer el libro completo, investigar de libro en libro. Ahorita pues ya, o sea, todo eso ya está, ya es digital, ya es más fácil que el alumno adquiera un conocimiento de un artículo, ¿no? Algo que quizás nos pueda afectar esto es que, por ejemplo, también se hace más light, que el alumno ya no escribe, ¿no? Entonces podemos rescatarlo de la escuela tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque en eso sí nos pega un poquito la tecnología, porque nos hacemos un poco más flojitos para lo que es la escritura, la lectura, ¿no? En ese caso, ¿no?
Y que ya creo que depende ya de cada docente, de quién
pueda fomentar, ¿verdad? Por ejemplo, el hábito a la lectura, el manejo de los signos de puntuación de una manera correcta, igual y los temas de matemáticas, que sean un poco más atractivos, pero tomando en cuenta que hay actividades que son necesarias, que el alumno las conozca y que no se le olvide.
Ok, maestra, Mayela, muchas gracias por su tiempo. Fue muy agradable la conversación, la entrevista que realizamos de los paradigmas de la educación de estos dos tipos de escuela. Muchísimas gracias, maestra Mayela.
De nada, profesora, aquí estamos para servirle en cuanto usted quiera. Puede visitarnos a nuestra institución. Está muy bien recibida.
Ok, gracias.